Muchas gracias. Buenos días o buenas tardes, no sé qué hora será. ¿Buenos días? Muy bien. ¿Es buenos días o buenas tardes? Buenas tardes. Entonces, buenas tardes. Ahí estuvo mejor. No me sentí tan solo. Muy bien. Hoy les quiero hablar de algo que Dios me ha estado hablando a mí, ¿no? Siempre cuando un predicador va a exponer la palabra, siempre Dios primero trabaja a través de ese mismo tema con uno. Y estaba leyendo la Biblia y estaba haciendo un contraste, un paralelo de Noé y Abraham. Y cómo Dios le promete algo a Noé y cómo lo cumple, y luego cómo cumple la promesa también con Abraham. Entonces, esta predica se llama Cuando no soy el escogido para recibir el arco iris. Muy bien. Entonces, el arco iris es una promesa de Dios, ¿no? Entonces, ¿cómo surge el arco iris? Antes que nada, vamos a ver este paralelo para que veamos cómo Dios nos da promesas, pero no siempre las cumple igual. Y para que no veamos a nuestro hermano cómo Dios cumple las promesas con su vida y pensemos que no la está cumpliendo con nuestra vida. Entonces, ¿quién sabe qué es esto? El arca de Noé. Entonces estaba un hombre, adivinen cómo se llamaba. Noé, muy bien. Noé está en una situación donde el mundo está completamente en pecado. El mundo está podrido en pecado. Hay tanto pecado en la tierra, hay tanto pecado en el mundo, que Dios dice, acá se tiene que acabar todo. No hay repararlo, no hay cómo reparar. ¿A cuántos de ustedes algún día se le ha roto su celular o se les ha roto algo? Y no hay cómo repararlo. Ya hay que comprar uno nuevo. A nadie le ha pasado. Qué bueno. A una persona le ha pasado. A Jill si nada más le ha pasado. Entonces ella va a saber de lo que estoy hablando. Cuando se rompe algo y ya no hay reparo. Y eso le pasó a la humanidad. La humanidad estaba tan rota. La humanidad estaba tan llena de pecado que ya no había cómo repararla. Y tuvo que tomar la decisión de exterminar a todos, excepto a la familia de Noé. Y así poder empezar de vuelta a ver si quizás podríamos ser un poquito mejores, ¿no? Entonces, le manda a hacer un arca y le avisa que va a haber un diluvio, ¿no? A veces Dios nos da instrucciones muy específicas. A él le dijo que iba a construir un arca, le dijo las medidas, le dijo los materiales y le dio todo, ¿no? ¿A cuántos les gustaría que Dios fuera tan claro con nosotros, ¿no? A mí me encantaría que Dios diga, mira, toma, este es tu plan para la vida y paso uno, paso dos y yo lo puedo ir siguiendo. A veces es un poco abstracto las promesas que nos tocan. Entonces, él al armar el arca, meter los animales en el arca, pasó como dijo, hubo un diluvio y después del diluvio Dios le dio una promesa. Este es mi pacto con ustedes. Nunca más serán exterminados los seres humanos por un diluvio. Nunca más habrá un diluvio que destruya la tierra. ¿No? Muchos dicen, pero ¿qué pasó con los huracanes y el tsunami? Esos son desastres naturales que van a pasar. Pero aquí Dios está diciendo que no va a destruir la tierra, no vamos a ser exterminados todos por un diluvio. Y para sellar el pacto, ¿Dios qué le dio? Un arco iris. Le dio un arco iris. Y Dios siempre tiene una manera de sellar el pacto. Una vez que nos da una promesa y y nosotros la cumplimos o estamos dispuestos a cumplirla, Él la sella por algún método, ¿no? Y ahí vamos a ver cuál es uno de los métodos que Dios va a usar con nosotros. Un día el Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre para ir a la tierra que yo te voy a mostrar. Con tus descendientes voy a formar una gran generación. Voy a bendecir y hacerte famoso. Y serás una bendición para otros. Bendeciré a los que te bendicen y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti bendeciré todas las familias del mundo. ¡Wow! ¡Qué promesa tan grande!, ¿no? ¡Qué promesa tan grande le dio a él! Pero vamos a ver cómo nosotros podemos interpretar y realmente tomar un paso hacia la promesa que Dios nos da. La Biblia está llena de promesas que nosotros podemos tomar de ahí y decirle a Dios: Dios, te recuerdo la promesa. Y nosotros podemos tomar esas promesas. Pero hay promesas también que te da individualmente a ti, que no me la va a dar a mí, que no se la va a dar a nadie más. Son promesas individuales porque Dios te hizo único de una manera específica y no hay más nadie que pueda cumplir ese propósito, solamente vos. Hay algo muy interesante y muy importante de esta promesa. Porque la promesa no siempre se nos da. Siempre hay que hacer algo para la promesa. Cuando Dios le prometió a Noé de que lo iba a salvar de la exterminación de la tierra, ¿simplemente Dios hizo una burbuja y lo protegió? ¿O Él tuvo que hacer algo? Él tuvo que hacer algo, ¿no? Volvemos a lo que siempre estamos diciendo, de que la fe sin obras es muerte. Nosotros tenemos que creer en Jesús, pero también tenemos que caminar como Jesús. Tenemos que tomar esos pasos. Y aquí mismo Abraham se va a confrontar con algo. Dios le va a prometer algo, pero él tiene que hacer algo. Entonces dice: yo te voy a mostrar. Entonces, él va a ir a una tierra, pero Dios le va a mostrar cuál es esa tierra. La migración, el salir de un lugar para otro, eso significa la incomodidad, ¿no? Salir de nuestro lugar de comodidad, de nuestro estado de confort. Cuando yo estoy en un lugar y estoy tranquilo, no me preocupo mucho, estoy bien económicamente, estoy sirviendo en la iglesia, estoy tranquilo, la estoy pasando bien. No tengo muchos pecados así terribles, la verdad que voy tranquilo. Y es ahí cuando Dios te dice: ok, tenés que moverte. Salir del lugar donde estás cómodo. Porque sin dolor no hay crecimiento. Eso lo podemos experimentar en todos lados. En el gimnasio, sin dolor no hay crecimiento. En un trabajo, para subir de lugar hay que trabajar más duro para poder ascender a posición. Y no es diferente en nuestra vida espiritual. También nos tenemos que salir de nuestro lugar de incomodidad. De comodidad, perdón. Y entrar en nuestro lugar de incomodidad, donde las cosas van a ser diferentes y donde no estamos acostumbrados. Pero Dios, al opuesto de un trabajo que uno sabe a dónde va a ir, o en el gimnasio cuando uno hace ejercicio, uno sabe a dónde quiere llegar con su estado físico, cuando Dios te llama a un lugar, te manda al vacío. Abraham fue llamado el padre de la fe. Porque él iba y siempre le creía. Y siempre le creía a Dios. Dios no quiere que nosotros estemos cómodos y Dios no quiere que yo piense de que gracias a mis fuerzas es que yo estoy bien, ¿no? Porque muy fácil nos olvidamos cuando nosotros estábamos en ese pozo, en ese abismo, en ese lugar donde nosotros estábamos mal, y cuando le dijimos, Señor, te pido de que me saques de este agujero, te prometo que voy a ir a la iglesia si me sacas de este problema, te lo prometo. Te prometo que voy a dar mi diezmo todos los domingos si me ayudas a encontrar un trabajo. Y Dios nos saca y nos provee y nos ayuda. Y luego entramos en un lugar de autosuficiencia. Así pensamos, ¿no? Pensamos de que yo he luchado por lo que tengo. Y en realidad se me ha sido regalado. Dios te va a llamar a un lugar donde no sabes. Yo estaba trabajando como guardia correccional en una cárcel. Y realmente fue un trabajo bien duro, un trabajo bien violento, donde todos los días experimentaba mucha violencia y todos los días experimentaba ambientes duros. No le pasa a todo el mundo, pero a mí específicamente me estaba endureciendo bastante ser un guardia en la prisión por las cosas que tenía que hacer, por las cosas que tenía que ver, por las cosas que tenía que decir. Mi corazón se estaba endureciendo. Pero era un trabajo bastante próspero para mí. Mis finanzas estaban muy bien y yo no quería salir. Y empecé a alejarme de la iglesia, Pero Dios tenía un plan para mi vida. Específicamente en ese tiempo, Dios me estaba llamando a la alabanza y a la adoración. Y yo me estaba alejando de la alabanza y la adoración. Y estaba dejando el propósito por el cual yo había sido creado. Pero yo estaba buscando mi estabilidad económica y estaba en un trabajo duro. Y un día Dios me dice, ya, renuncia. Y no tenía ningún plan. No tenía ningún lugar donde, un trabajo donde yo pueda caer. Simplemente sentí fuerte de Dios, renuncia. Y así me sentí. En el vacío. Entonces, Dios nos pide de que estemos en un lugar y nos larguemos al vacío. Sin paracaídas, sin nada. Solo con la fe y esperando con fe de que Dios me va a agarrar. De que Dios no me va a dejar caer. Pero qué difícil, ¿no? Al fin yo, después de mucho tiempo, me costó años salir del trabajo. No le estoy diciendo de que Dios me dijo y yo tomé la decisión. Me tomó años tomar la decisión de salir de esa atmósfera, de ese trabajo. Pero una vez que yo me largué, Dios me empezó a bendecir específicamente con la alabanza y con la adoración. Y hoy también Dios quizás te está pidiendo que te tires a lo desconocido. Que salgas de tu lugar de comodidad y que te tires por un avión sin paracaídas. Por fe de que Dios me va a agarrar. ¿Qué es la fe? Creer en algo que yo no veo. ¿No? Creer en algo que yo no veo. Si Darío me dice hoy, voy a empezar una compañía grande de vender zapatos y los voy a hacer como lo hacían antes, de madera. Y yo digo, ¿sabes qué? Yo creo que sí lo puedes hacer. Tengo fe en vos. Tengo fe de que sí lo puedes hacer. Estoy diciendo de que yo no sé si lo podrá hacer, pero yo creo que sí lo va a poder hacer. Tengo fe, aunque no lo vea. Lo mismo se aplica en la fe. Por eso somos cristianos en la fe. Y nos tenemos que tirar al vacío. Entonces, aquí podemos ver de que Abraham tenía 75 años cuando Dios le dio la promesa. Entonces no era un jovenzuelo, ¿no? Él ya tenía bastantes años y Dios le dio la promesa. Y la promesa era de que le iba a dar, que a través de él iba a bendecir todo el mundo. Y que él iba a tener miles de hijos y que de su descendencia iban a nacer reyes, que de su descendencia iban a haber personas increíbles y que se iba a llenar la tierra de su generación, de Abraham. Pero había un problema. Él no tenía hijos. A los 75 años, él todavía no tenía hijos. Y no solamente que no tenía hijos, sino que él era estéril. Biológicamente no podía tener hijos. ¿Qué fe hay que tener para creerle a Dios eso? Muchas veces Dios nos da promesas que parecen ilógicas. Dios me pide que yo haga algo que es ilógico. Pero ¿qué más ilógico? Dios le prometió a Abraham, un hombre estéril de 75 años, que su generación iba a inundar la tierra, que su generación iba a ser inmensa y poderosa. Y él todavía no tenía hijos. Dios no se lo prometió y lo cumplió ahí nomás. Él tenía 99 años cuando se cumplió la promesa. 99 años cuando Dios selló el pacto con él. Esto quiere decir que por muchísimos años él estuvo aferrado a la promesa, pero no recibió un arco iris. No fue algo específico y no le dio las instrucciones y para sellar el pacto le dio un arco iris, sino que fue un poquito más diferente. Si vemos en el capítulo 12, pasan tiempos de hambre. Hay una sequía y no hay comida. Eso en el mismo capítulo, en el capítulo 12, Dios le promete que su generación va a ser grande. En ese mismo capítulo pasan hambre. ¿Cuántas veces nos pasa de que recibimos una promesa de Dios y parece que todo el mundo está en contra de nosotros? Todo me sale mal. Hay muchas experiencias que yo he escuchado. Dice, no, yo acepté al Señor y perdí mi trabajo. Acepté al Señor y se me rompió el auto. Antes de poder recibir una prueba, hay que pasar el examen. Antes de que Dios me pueda dar algo, Dios tiene que saber si yo puedo hacerlo. Amén. Lo bueno es que la palabra de Dios dice que nunca nos va a probar más de lo que yo pueda resistir. En el capítulo 12 vemos que hay tiempos de desacuerdos. Dios lo empieza a prosperar y se empieza a pelear con su sobrino Lot. Y hay problemas de qué lado de tu rebaño es mío, cuál lado de tu rebaño es el mío, y se empezaron a, hubieron ahí unas discusiones y él le dijo, ¿sabes qué? Lot, vos tomá el lado que vos quieras, ¿cuál quieres? Y estaba el lado mejor, el lado y el lado peor. Adivinen cuál escogió Lot, el mejor. Y adivinen con qué lado se quedó Abraham, con el peor. Abraham, vas a ser el padre de generaciones. Señor, me prosperaste y ahora otra vez empiezo de vuelta. Capítulo 14, tiempos de guerra. Están aquí y experimentan tiempos de guerra, de muerte. Y él sigue agarrado de esa promesa. tiempos de esclavitud. Y durante la esclavitud, él está aferrado. Dios le dice de que su pueblo, la generación que va a salir de él, van a ser esclavos. Capítulo 16, tiempos de impaciencia y de celos, ¿no? ¿Cuántos de nosotros habemos recibido una promesa de Dios y estamos impacientes, ya queremos recibir esa promesa, ya? Y tomamos decisiones que alentan nuestros procesos o que lo afectan. Aquí la mujer de Abraham le dijo: mira, yo como yo no puedo tener hijos, mejor tener hijos con mi criada, ¿no? No confiaron en Dios. Dios no nos va a dar un hijo, mejor tener hijos con ella. La impaciencia. Después tuvieron un hijo, pero no era el hijo que Dios quería. No era el hijo que Dios le había prometido. Y empezaron a haber celos y preferencias por esa decisión que se tomó por la impaciencia, porque yo quiero ya, y si Dios no está haciendo algo para cumplir la promesa, entonces yo la voy a cumplir como yo quiera. Capítulo 17. Una condición. Entonces, después de todo lo que pasó, hubo una condición para la bendición. También Abraham pasó una gran prueba. Dios le dio el hijo que le prometió. Dios le dio la promesa. Habían pasado 99 años. A este entonces, más de 99 años habían pasado. Y Dios le dice: ¿sabes qué? Mejor no. La promesa que te di, mejor no. Dámela de vuelta. Qué duro, ¿no? ¿Cómo que? Han pasado más de 99 años. ¿Cómo que ahora no? Sí, el hijo que yo te di, el hijo, el milagro que yo te di, mejor dámelo a mí, sacrificalo para mí. A ver si tenés fe. Qué difícil cuando Dios me ha prometido algo y yo lo siento como mío y yo me aferro a esa promesa y perdemos la vista en Dios y nuestra vista está en la promesa de Dios. Y nuestro enfoque no es una relación con Dios, sino obtener mi promesa. Entonces Dios, si nos pasa eso, nos puede probar. A ver, lo que te prometí, dámelo, mejor no. A ver si te animás. Y después de todo esto, la condición. Por tu parte, tú y tus descendientes tendrán que cumplir con el siguiente compromiso. Para poder recibir la promesa, tienen que cumplir un compromiso. Si ustedes escuchan que Dios le dice eso, ¿cuántos estarían dispuestos a tomar ese compromiso? Nada más Piero, qué bueno. ¿Quién estaría dispuesto a tomar ese compromiso? Amén. Entonces ahí yo me acuerdo quién fue. Todos los varones deberán ser circuncidados. Entonces todos los que levanten la mano, vamos a empezar la línea acá, por favor. Vamos a empezar las... Qué duro, ¿no? Qué duro. Nosotros bien rápido levantamos las manos. Voy a volver a levantar las manos. ¿Cuántos les gustaría seguir siendo miembros de la Iglesia Bautista Vía Nueva si hacemos circuncisiones? Qué pacto difícil. Qué arcoíris le tocó, ¿no? Me imagino le habrá dicho: ¿qué pasó con el arcoíris que le diste a Noé? ¿Por qué a Noé le diste un arcoíris cumpliendo el pacto? ¿Y por qué a mí me diste una circuncisión? Pero a veces nos tocan circuncisiones espirituales. La circuncisión es el cortar de nuestra carne, el separar, el arrancar algo de nuestra carne. Aquí Dios no solamente le está pidiendo que hiciera algo físico, sino que está representando algo espiritual. Está representando rasgarme de mí mismo. De que mi carne no sea lo más importante, sino que Dios sea lo más importante. Y algunos hermanos van a recibir arcoíris, pero otros de nosotros vamos a recibir circuncisiones. ¿Cuántos de nosotros alguna vez le celamos el don o la bendición a nuestro hermano? ¿Ah? Capaz que alguno quisiera estar predicando, capaz que uno quisiera estar sirviendo en algún ministerio. Y han habido muchos, muchos problemas en muchas iglesias por el celo de querer estar sirviendo en algún lugar o estar triste. ¿Por qué a mi hermano que le va bien, si yo también soy cristiano, por qué perdí mi trabajo? Si él está siguiendo a Dios igual que yo también, los dos estamos siguiendo a Dios, ¿por qué lo bendice y él prospera y por qué yo no? O él es un nuevo cristiano, él acaba de llegar, es nuevito y Dios lo está prosperando, y yo que hace años que soy cristiano, hace años que sigo a Dios, ¿por qué no prospero? Porque él recién llega y Dios le da un arco iris, le dio la promesa y ahora él está sirviendo en un ministerio tan rápido y a mí me tocó la circuncisión. Dice la palabra de Dios que Dios da los dones y los talentos como Él quiere. Hoy estamos hablando de cómo actuar con las diferentes bendiciones que nos da. Cuando Dios me promete algo y yo creo que Dios me va a bendecir de una manera y me bendice de otra. ¿No? Muchas veces andamos así. Yo soy cristiano, pero soy mártir de la fe. ¿No? Mis hermanos tienen arcoíris y lo que yo tengo es una nube que me llueve. Pero soy cristiano y soy mártir de la fe. Y ando por la vida así. Aleluya. Aleluya. Nunca entendí esa canción porque es tan triste y él dice aleluya. Y así ando. Recordemos que nosotros somos embajadores de Dios. A Pablo lo agarraban y a Pedro los arrestaban y les daban tremendas palizas. Tremendas palizas le daban y los encarcelaban. Y adentro de la cárcel, adivinen qué hacían. ¿Se sentaban y lloraban? No, dice que se reían y cantaban canciones de regocijo. Les acababan de dar tremenda paliza. Salían y los perseguían. Y ellos eran felices. Nosotros tenemos un concepto de que los mártires de la fe somos los mártires de la fe, que es pesado. Pero el Evangelio es al revés. Nos aliviana, porque nosotros merecíamos la muerte y Jesús murió por nosotros y nos dio vida eterna. Amén. Y eso nos tiene que dar felicidad. La última prédica que dimos, cuando prediqué yo, hablamos de ser agradecidos, de estar agradecidos, pero no solamente en los momentos donde yo tengo que estar agradecido, sino en los momentos de prueba, en los momentos de desierto, en los momentos de diluvio, tengo que estar agradecido. ¿Amén? Ahí estoy yo. Adivinen cuál soy. El greñudo. Yo estaba en una banda de rock, ¿no? Y yo sabía de que Dios me iba a prometer la fama. Pero para la gloria de Dios, ¿sí? Yo tenía una buena intención, ¿no? Una banda de rock pesado donde íbamos a predicar el evangelio, ¿no? Y yo sabía que Dios lo iba a cumplir porque yo lo quería hacer para evangelizar. Lo quería hacer para evangelizar. Lo quería hacer por un buen motivo. Entonces yo ponía toda mi energía ahí en mi banda de rock y ensayábamos y escribía canciones cristianas que eran profundas, que incomodaban el alma y salíamos a los bares y tocábamos en los bares y predicaban. Y sí pasaban cosas, ¿no? Porque cuando uno predica pasan cosas. Pero esta no era la promesa de Dios. Esta es la promesa que yo quería que Dios me diera. Dios tenía otros planes para mí, pero yo estaba completamente cegado en el plan que yo creía que Dios tenía para mi vida. Y esto nos pasa muchas veces con nuestra impaciencia. Nosotros queremos servir en un ministerio y le damos toda nuestra energía a ese ministerio cuando Dios todavía no nos ha confirmado. Capaz que Dios sí te use, pero tenemos que prestar atención a qué es lo que Dios nos va a prometer. Tenemos que prestar atención a qué es la promesa que Dios tiene para mí. ¿Amén? Y le dice a Abraham, en este pacto que hago contigo, ¿no? Después de la circuncisión, te prometo lo siguiente. De ti nacerán muchas naciones. Por eso ya no vas a llamarte Abraham, sino Abraham, porque serás el padre de muchas naciones y muchos de tus descendientes serán reyes. Ese pacto que hago contigo lo hago también con tus descendientes y no tendrá fin. Jesús nace de esta generación. Llegó un punto donde solamente los judíos eran el pueblo de Dios, pero después Jesús muere por nosotros, haciéndonos hijos adoptivos de Jesús. Por eso la banda se llamaba Generation 14, Generación 14. Jesús nunca tuvo hijos. Jesús es la generación 13. Jesús muere y le da la opción a todos los gentiles, a todos los que no son del pueblo de Dios de nacimiento, y nos convertimos en la segunda, en la próxima generación, la generación 14, la generación de aquellos que aceptan a Jesús en el nombre de Dios, en el nombre de Jesús. Mis planes para ustedes, solamente yo los sé, y no son para su mal, sino para su bien. Voy a darles un fruto lleno de bienestar. ¿Quiénes quieren tomar esta promesa hoy? Vamos a tomar esa promesa hoy para nuestras vidas. Pero no solamente vamos a tomar esa promesa y diciendo, sí, yo la leí, yo tomo esa promesa para mi vida. La fe sin obras es muerte. Esta semana les voy a dejar una tarea. Y es muy simple. Tengamos una relación con Jesús. Esa es la manera de alcanzar la promesa. El Espíritu Santo nos habla recordándonos todo lo que dijo Jesús. Y Jesús nos habló todo lo que dijo el Padre. Leamos la Biblia con conciencia y con el Espíritu Santo. Hay muchos teólogos que han estudiado la Biblia que no la entienden. Porque lo que se habla en la Biblia es espiritual. Es un libro que se entiende con el corazón y la mente, no solamente con la mente. Se entiende con el Espíritu. Amén. Vamos a tomar esta promesa y vamos a tomar un paso hacia adelante. Pero también vamos a orar para que el Espíritu Santo nos revele cuál es el plan específico para mi vida. Un plan que no te lo puedo decir yo, que no te lo puede decir más nadie. La única manera que te puedes enterar del plan que Dios tiene con tu vida es teniendo una relación con Jesús. Es leyendo la Biblia a través del Espíritu Santo. Y ahí es cuando Dios nos va a revelar cuál es el verdadero propósito para mi vida. Vamos a orar. Y nos vamos a poner de pie. Y vamos a hacer un acto profético. Un acto profético es un acto donde yo hago, expreso algo físico para que se manifieste en el cielo. Un acto espiritual es, la palabra de Dios dice de que todo lo que pasa en el cielo se refleja en la tierra. Por eso Dios nos dice que alabemos con las manos en alto. Por eso Dios dice que le alabemos con nuestro cuerpo. Y hoy vamos a hacer un acto espiritual. Y vamos a tomar con nuestro puño y vamos a agarrar la promesa que Dios. Entonces agarren la promesa que Dios quiere para nosotros. Señor, nosotros te alabamos y te bendecimos, Jesús. Hoy nosotros, Señor, queremos alcanzar tu promesa. Sabemos de que tus planes para nuestra vida son de bien y no de mal, Señor. Sabemos que vos nos querés prosperar a nosotros, Jesús. También te pedimos de que reveles cuál es el plan específico que tenés para nuestras vidas, Señor. Señor, revelalo. Revelanos tu plan, Señor. Abrí las puertas, Señor. Derramá de tus bendiciones y te pedimos que nos des la fuerza para poder resistir la prueba, Señor. Muchas veces nosotros sentimos de que Dios nos promete algo, que Dios me da algo, pero no hay senda a ese lugar, porque nos tiramos en el vacío, nos tiramos por fe, pero vamos a declarar de que Dios va a abrir sendas donde nunca han habido en nuestras vidas. Amén. Y fuerza.